Pasan 15 minutos de las 12, tiempo de clásicos, Martín.
Se para en el 451, esa era la música de la película de Truffaut, del año 66, con aquella hermosísima y jovencísima Julie Christie. Y Oscar Werner, que comentábamos en la mañana, Gonzalo.
Sí.
Pero Ray Bradbury, de quien vamos a hablar hoy, de Fahrenheit 451, hoy cumpleaños, está cumpliendo 86 años. No haya desde aquí mi máxima admiración, respeto y cariño, que no creo que lo escuche, pero fue una sorpresa absoluta, Gonzalo.
Releerlo.
Fue absoluta. Fahrenheit fue escrito en 1953 y decíamos el martes pasado, a propósito de la ciencia ficción, este género tan raro en cierto sentido, que yo creo que más que importar la literatura, lo que importaba eran los contenidos de gente que estaba no tanto vinculado a la literatura en sí, sino más que nada a la modernidad, allá en la década del 50, como es toda esa estructura científica que estaba avanzando a pasos agigantados. Entonces, era interesante ver las censuras modernas, lo que era el mundo cibernético, el control del individuo, las guerras, las bombas atómicas, todo eso, esos grandes pensadores en cierto sentido, pero no grandes escritores, se pusieron a escribir. Vos me puedes decir, Hacker es un mal escritor, no, es un escritor fantástico, pero para mí no llega la gran literatura. Que es un poco la carencia literaria que estoy seguro que la ciencia ficción puede tener a niveles de grandes entendidos. Nada que ver con Fahrenheit 451, que es de una poesía impresionante, porque Bradbury no solo es un novelista, no solo es un guion de cines y de televisión, no solo es un gran pensador de ensayos, sino que por encima de todo es un poeta. Y este libro es de una poesía enorme, de un lenguaje riquísimo, lleno de metáforas, una síntesis del lenguaje maravilloso, imágenes poéticas por donde quieras. Y llegué a una conclusión en el final del otro día cuando hablamos de 1984, llegamos a la conclusión de que lo más importante era la lengua. ¿Qué querían hacer en Oceanía en 1984? Querían reducir el idioma inglés a casi una minoría para que la gente no pudiera conceptualizarle el lenguaje. Quiere decir que no pudiera pensarlo. Y nosotros decíamos que cuanto más amplio sea un lenguaje, cuanto más rico, cuanto más infinito sea, más posibilidades de comunicación y de libertad. Y este libro es una muestra maravillosa de eso, en el doble sentido de su literatura y en su conceptualización. ¿De qué trata? Que no pueden haber libros en el mundo. Los bomberos no apagan fuegos. Fahrenheit 451, que era el lugar, el bombero de Montag, de Guy Montag, incendia libros. El bombero incendia, porque no quiere que queden rastros del hombre. Entonces, no hay más Shakespeare, no hay más Faulkner, no hay más Whitman, no hay más nada. Y este pobre bombero se destapa porque conoce a una mujer que en la película era Julie Christie y le cambia la cabeza y se da cuenta que él quiere reconocer otros valores. Quiere saber por qué había gente que escribía, por qué hay gente que memorizaba todos los libros para transmitirlos de voz en voz. Todo esto manejado en una riqueza de lenguaje exquisita. Pero quiero llegar a determinadas conclusiones rápidas y puntuales, lo que me pareció genial de Bradbury. Este libro tiene más de 50 años y fue un precursor, como fueron muchos de los ciencia ficción, pero este a un nivel muchísimo más sofisticado. En el libro hay varias claves. En primer lugar es la predominancia de los medios sobre la realidad. Como aquella película Todo por un sueño de Guy Van Sant y Nicole Kidman, los que no aparecen en los medios no existen. Pero ya el mundo se encierra de una manera atroz. Lo que vos no lees, lo que vos no ves, lo que no escuchás en la radio, no existe, principalmente por la televisión, en los medios masivos. Esto ya demuestra por qué no puede haber libros, porque los libros es toda la negación de cerrarse. Me pareció tremendo la violencia de las escuelas, premoniza la muerte violenta en las escuelas a través de un mundo neurótico de éxitos, de desafíos permanentes y que lleva una violencia desmedida. Le ponen una multa al personaje porque iba a 50 kilómetros por hora. Había que ir rápido, 150, 160 kilómetros por hora. Por eso había muchísima gente que moría en los autos. Solo premonitorio. Las conversaciones de los seres humanos, al no tener libros, al estar reducidos en un, vamos a suponer que ese estudio tuviera cuatro aparatos de televisión, la mujer le quería poner cuatro, ya tenía tres, como que estuviera todo el tiempo viendo la televisión, las conversaciones se limitaban a lugares comunes y en consecuencia a las mismas estupideces que repetían lo que decían los demás. Entonces la gente no hablaba de nada. ¿Cuál es la consecuencia? Nadie dice otra cosa que lo que dicen los demás. Entonces el lenguaje se empobrece de una manera que ¿cuál es la consecuencia? La carencia total de libertad. Por supuesto, la amenaza permanente de guerras, el desafío de la guerra atómica, ha tenido unas consecuencias, en cierto sentido, devastadoras para el hombre, y lo seguimos viviendo hoy. El hecho de los auriculares, la gente vive permanentemente con auriculares. ¿Qué significaba eso? Que se quiere alejar del mundo, se quiere alejar de todo. ¿Qué son hoy las casas inteligentes? Es una forma de perder contacto total con el mundo que te rodea. Vos perdés el contacto, vos vivís solo para vos, eventualmente para tu familia y para tu trabajo. Lo que es la otredad, ese concepto tan fascinante de Octavio Paz, de quien vamos a tener que hablar algún día, o mucho, esa otredad, ese otro, el otro que uno tiene que permanentemente pensar y analizar, en este mundo de auriculares no existe. Entonces uno llega a la conclusión, como dice en un momento, ¿para qué aprender algo excepto apretar botones, enchufar computadoras, encajar tornillos y tuercas? ¿Para qué sirve la filosofía? ¿Para qué sirve la historia? Síganme más libros. ¿Y por qué? Porque quieren evitar las minorías. Quieren evitar que la gente piense. Quieren evitar la diversidad. El mundo moderno premonitoriamente evita la diversidad. ¿Y cómo lo neutraliza eso, Gonzalo? Y mira que a mí me gusta el deporte, ya que soy un consumidor de deportes. Como dice, organiza y superorganiza superdeportes. Entonces, todo el mundo a la televisión o a los estadios a ver deporte, para no pensar. Para meterse en la cabeza una competencia permanente entre hombres y no analizar las enormes circunstancias que pueden rodear a la diversidad del hombre. Entonces, en ese mundo los libros, ¿para qué sirven? Para nada. Y en un momento dado, yo que la verdad es que redescubrir esto el domingo fue el mejor regalo que me pude hacer para mí. 51 años que cumplí el sábado de lejos, porque nunca pensé que me iba a gustar tanto. Hay una frase en este espacio que tanto quiero, que la verdad que me ha hecho releer, y me gustaría que la gente detrás se entusiasme con los clásicos. Dice esto que me dejó helado. En un momento dado le dice a la mujer de él, ¿sabés lo que pasa, querida? Que era una estúpida total, y que después lo termina denunciando la mujer porque tenía libros, y él mismo termina quemando su casa. Los clásicos serán reducidos a una emisión radiofónica de 15 minutos. Después, vueltos a reducir para llenar una lectura de 2 minutos. Por fin, convertidos en 10 o 12 líneas en un modesto diccionario. Los clásicos no pueden tener ese final. Espero que nunca.
Gracias, Martín.